COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Radio para el Deporte, la sintonía deportiva de la cadena COPE en esta jornada de martes 2 de julio del 2024, tras la Eurocopa, el deporte local. Hoy cuarto fichaje ya anunciado en la mañana de hoy por parte del Club Deportivo Tenerife, y como se esperaba es el pivote maliense de 25 años, Youssef Diarra, jugador que ha militado en las dos últimas campañas en el Córdoba y que lograba el ascenso hace pocas fechas a segunda división, procedente también antes de recalar en el nuevo Arcángel de la cantera del Athletic Club de Bilbao. Firma por 3 temporadas y que esta última, con el conjunto que dirige Iván Anía, anotaba 5 goles y 5 asistencias. Se une a los Salvi Carrasco, Yaní, Juan de que el defensa malagueño cordobés y que defendía las últimas campañas al conjunto del Málaga, que fue anunciado ayer. Hoy el de Youssef Diarra, lo próximo será el lateral izquierdo que va a tener a su disposición Óscar Cano, el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife. Y hablando también del Tenerife, hoy ha comenzado y tienen la posibilidad los abonados de la subrenovación y nuevas altas y la petición de las citas presenciales en las oficinas del club en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Esas citas pues comenzarán el jueves 4 de julio, pero hay que solicitarla previamente a través de la página web clubdeportivotenerife.es o a través del teléfono 922-29-8100. Y hoy 2 de julio hace 35 años del ascenso frente al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín, el 2 de julio de 1989. El ascenso que marcaba, que ha marcado la historia centenaria del conjunto blanquiazul. Ese partido donde caía el Tenerife por un tanto a cero, pero venía desde el 28 de junio del 89, de esa goleada histórica en el Rodríguez López por 4-0. Les hablaremos de la actualidad del Tenerife y también hoy nos visita el presidente del conjunto de la Unión Deportiva Tenerife, Costa de Eje Egatesa, don Sergio Batista. 2:34.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y para entrar en contenidos del Club Deportivo Tenerife, qué mejor que hacerlo con nuestro compañero Juanjo Ramos, que ha querido pues contarnos la situación institucional, cómo está en esta jornada, martes 2 de julio. Lo ha venido haciendo los últimos días también para los oyentes de la cadena COPE en Tenerife. Y esto es lo que nos relata nuestro jefe de deporte, Juanjo Ramos, en cuanto a la actualidad institucional del Club Deportivo Tenerife.
Como había poca leña que echarle al fuego en el Club Deportivo Tenerife, resulta que hasta dos grupos inversores se han interesado en las últimas horas, días, semanas, yo diría que en los últimos 10 días, por el reparto accionarial del Club Deportivo Tenerife, por cuál sería la vía por la que adquirir un lote suficiente de acciones que permita el control de la entidad blanquiazul y por saber si los accionistas mayoritarios estarían dispuestos a vender esos títulos accionariales. Que yo sepa, a través de contactos indirectos, al menos dos, un fondo de inversión y una empresa de capital sudamericano que está hablando con otro club de la segunda división española y que también ha explorado la vía del Club Deportivo Tenerife, que le parece incluso más atractiva que el club que tendría cierta predisposición para negociar, que es con el que están en estos momentos hablando. Ahora, ¿qué quieren hacer los máximos accionistas del Club Deportivo Tenerife? Pues da la impresión de que ni José Miguel Garrido, ni Raico García, ni los principales del sindicato quieren una venta por esa fórmula. De hecho, ya escuchan a ustedes a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hablar de dejar al Tenerife en el control de gente que sienta al Club Deportivo Tenerife, lo que descartaría una vía de ese tipo. Además, hay que tener en cuenta que el actual reparto accionarial del Tenerife complica cualquier movimiento, porque es difícil alcanzar un 51%, salvo que tres de las cuatro porciones de tarta, una la tiene Juan Pelayo, otra la tienen los sindicados, la otra la tiene Raico García, se aglutinen. La cuarta porción son los accionistas minoritarios y reunir a esos es, desde luego, muchísimo más difícil. Vamos, que el futuro del club pasa por cambiar de manos las acciones de los actuales mandatarios del Club Deportivo Tenerife o máximos accionistas del Club Deportivo Tenerife, aunque siempre existe la posibilidad de que haya compradores externos que, si aceptaran todos, pudieran controlar, pudieran adquirir la mayoría accionarial del Club Deportivo Tenerife.
Gracias, Juanjo, y vamos a entrar con el nombre propio, a escuchar las primeras palabras como jugador, nuevo jugador del Club Deportivo de Tenerife, del maliense Yusi Diarra, que hablaba de lo ilusionado que se encuentra con esta nueva, con su nuevo equipo, el Club Deportivo de Tenerife.
La verdad que sí, que estoy súper ilusionado con el proyecto y con ganas de conocer a la isla, a la gente, y con ganas de afrontar este nuevo reto. Llego con mucha humildad y con mucha ambición de afrontar este nuevo reto, mucha ilusión, seguro que conseguiremos los objetivos que nos propongamos.
Pues ojalá que los objetivos sean mayores con respecto a esta temporada, y también hablaba Diarra de las exigencias, no solo del equipo, sino las que asume él.
Bueno, que la afición sea exigente con sus futbolistas, ¿no? Creo que en todo trabajo tiene que haber una exigencia. Nada, yo, o sea, no me asusto ante ninguna exigencia, al revés, eso es bueno, porque eso saca lo bueno de cada uno, y con muchas ganas de conocer a la afición cuanto antes.
Pues ganas de conocer la afición. Recuerden que el Club Deportivo de Tenerife pues tendrá que estar toda su plantilla pues el próximo lunes aquí en la isla, martes y miércoles pasar revisiones médicas y ya el jueves pues realizar las primeras sesiones de entrenamiento en esta nueva temporada, la 24-25. Y para acabar, escuchamos también a Yusi Diarra hablando de objetivos.
Creo que hay que ponerse objetivos a corto plazo. No sirve de nada ponerse objetivos a largo plazo, porque las cosas hay que hacerlas poco a poco, con humildad, y lo que te he dicho antes, las cosas siempre con humildad, poco a poco, y afrontar cada situación a corto plazo. Peter lo puede tener súper claro, que yo soy una persona súper trabajadora, que puede que en algún partido no esté acertado, pero que por mi parte la entrega, el dar todo por la camiseta y por el club, lo va a hacer siempre.
Pues cuarto fichaje, Salvi Carrasco, Yanis, Juande y hoy Yusi Diarra son los nombres propios, y esperemos que en las próximas horas o antes de ese lunes conocer más fichajes y también pues el capítulo de salidas, que todavía quedan muchas cosas pendientes en el apartado de la comisión deportiva y que solucionar de cara a la plantilla que va a disponer el técnico Óscar Cano. Y como les decía al inicio del programa, hoy se cumplen 35 años de ese ascenso frente al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín el pasado 2 de julio de 1989. Qué mejor que Luis Padilla para recordar pues tal ascenso que marcó un poco la historia centenaria del conjunto blanquiazul.
El ascenso del 89 en el Villamarín cambió la historia del Tenerife, así de sencillo. Hay un Tenerife de segunda división antes de ese ascenso y después hay un Tenerife que durante una década fue de primera división después de ese ascenso y que desde entonces aspira a volver, que lo ha logrado de forma esporádica en 2001 y en 2009, pero que cambió la historia, cambió los objetivos, cambió la mentalidad, cambió todo. O sea, el aficionado del Tenerife de hoy quiere volver a ver al Tenerife en primera división y lo quiere con ese objetivo parte todos los años. Antes no. Me tocó vivir ese ascenso en Sevilla, entonces como enviado especial del Diario de Aviso, y bueno, y era una persona que nunca había visto al Tenerife jugar en primera división y que yo creo que personalmente no tomé ni tomamos muchos conciencia del ascenso hasta meses después cuando ya empezó al Tenerife a jugar en primera. Hasta entonces el Tenerife era un equipo que ni soñaba estar en primera división y a partir de ahí se ha convertido en un objetivo. El ascenso que cambió la historia del club, de estos 100 años del club, el punto de inflexión, ese 2 de julio del 89 en el Villamarín.
Pues gracias, Luis, y ojalá que este próximo año, esta temporada 24-25, el año 2025, estemos hablando de un nuevo ascenso del Club Deportivo Tenerife a Primera División.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En el día de hoy vamos a hablar en Deportes COPE Tenerife con el representante deportivo Tenerife Costa de Gatesa, nuestro representante de la Liga Femenina, con la visita en nuestros estudios del presidente don Sergio Batista. Don Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con ganas de empezar ya, ¿no? Se echa un poco de menos, aunque fue la Liga Femenina la que más tarde acabó, ¿no? De empezar un nuevo proyecto.
Sí, empezarlo y sobre todo concluir es porque todavía quedan muchos flecos por cerrar. Estamos, si bien las bajas sí lo tenemos claro, están definidas, las altas tenemos sin cerrar dos o tres jugadores, algunos flecos en cuanto también a cuerpo técnico de ABC, más que cuerpo técnico, colaboradores, pues los primeros entrenadores están definidos, pero vamos, el mes de mayo es horrible y el mes de junio va a ser igual, o julio, pero esperemos que cuando empecemos la pretemporada esté todo definido, pero ahora mismo también nos queda no solo estas cosas que son estrictamente deportivas, sino también la configuración de la pretemporada, partidos amistosos, el stage que podíamos hacer si lo hacemos en Canarias o fuera, son cosas que no tenemos claras, pero no porque dependan de nosotros, sino las circunstancias obligan.
Vaya temporada, la última, ¿no?
Hombre, la temporada, vamos a denominarla un poco convulsa, ¿no? Convulsa porque empezamos jugando en La Palmera, el siguiente partido en casa con el Real Madrid ya tuvimos que desplazarnos a Deje, a renglón seguido... Tuvimos un calendario complicado. La verdad que es que el calendario siempre es el mismo. Hay que jugar contra 15, pero nos tocaba un rival fuerte inmediato después de una victoria, con lo cual nos fue muy difícil encadenar dos o tres victorias seguidas. Es el único año que no lo hemos logrado. Un lastre que nos ha perseguido durante todo el año con el nombre de lesiones. Tuvimos lesiones en pretemporada, no pudimos contar con la pareja de centrales, no pudimos contar ni con Pisco ni con Bea Beltrán. En las delanteras también tuvieron sus problemas. Marijose se incorporó un mes después. Cuando ya empiezan a rodar, empiezan otras compañeras a caer, cayó Moreno, y al terminar, al final, fue horroroso lo de la lesión de Paola Hernández y de Nati Ramos. O sea, perdimos dos piezas clave en el tramo final de liga. Afortunadamente nos quedamos en lo positivo, que recuperamos a Alejandra y María Estella a partir de diciembre, que no pudieron participar en la primera vuelta. Pedimos una cosa, que este año se nos respete un poquito en el tema lesiones, poder luchar, competir y aspirar e ilusionar a nuestra afición, porque creemos que plantilla para ello tenemos.
Las mayores alegrías se las llevó el presidente con los dos filiales.
Sí, no cabe duda que esto es un club, no es un equipo. El primer equipo tuvo una campaña que podíamos calificar de aprobado. No fue nuestro mejor año, pero te he dicho también que hemos tenido muchos contratiempos a lo largo de la temporada. Y sin embargo, el B, que queríamos mantener la categoría, estar ahí, que somos un equipo, que es un equipo filial, que su principal finalidad es nutrir al primer equipo de jugadoras. Entonces, a la hora de firmar, podemos tener una, dos, tres jugadores mayores de 24, pero el resto oscila entre los 17, 18, hasta los 23 años, para que puedan alternar. Así todo, hicieron una campaña extraordinaria, hasta faltando dos minutos en el último partido de Getafe, estaban ascendidos. Afortunadamente no lo lograron por el bien de la entidad, te lo digo coloquialmente. El otro equipo, tres cuartos de lo mismo, niñas que solo querían ir, participar, divertirse e ilusionarse. Pues a medida que fue avanzando la competición, fueron creciendo, se vieron con posibilidades y lograron nada más y nada menos, con el equipo más joven de toda la categoría, quedar campeón de Liga, quedar campeones de Canarias, lograr el ascenso en el campo, no en los despachos. También hicieron doblete en la Copa y me quedo con eso, o sea, la ilusión de esas niñas. Tuvieron un premio que fue acudir al torneo juvenil que realizó la Real Federación Española de Fútbol en La Rosa, donde tuvieron dos resultados totalmente distintos, una derrota abultada con el Athletic Club, pero cerraron el torneo ganándole al campeón de Galicia. En fin, o sea, yo creo que las niñas están para contentas, han aprendido, han crecido, y el año que viene, grueso de toda esa plantilla, esas jugadoras, permanecerán, con lo cual, al tener un año más, que van a tener, o se presenta una liga muy interesante en lo que a nuestros filiales respecta.
¿Cuándo veremos a tanto al primer equipo y a los filiales jugar en el mismo campo, por ejemplo?
Ojalá sea mañana, pero eso es imposible. Ya lo he dicho en distintas ocasiones, con nuestra asignatura pendiente, nuestro principal hándicap es la infraestructura. Afortunadamente, ADG nos salió al rescate cuando teníamos complicaciones para utilizar el campo de La Palmera, y el primer equipo está encantado de desarrollar toda su actividad allí. Llevar para ADG segundo y tercer equipo ahora mismo es imposible, también porque nos encontraríamos con la dificultad de que ese campo es utilizado pues por otros equipos. Yo tengo que dar las gracias aquí públicamente al municipio del Rosario, de La Esperanza, por habernos acogido. Los dos equipos, el segundo y el tercero, se denominan el Rosario Gatesa, porque Gatesa es una empresa que nos patrocina y tiene su sede también en La Esperanza. Y aunque estamos en precarias condiciones por lo que es el campo, por lo que son las instalaciones, por lo que es el horario, compartimos campo una hora y media, de 4:30 a 6, y al final no nos ha ido mal. Lo que a priori era un problema de medio campo para cada uno, pues al final salió bien, porque así estaban en contacto, podían subir o bajar jugadoras indistintamente cada día en función de lo que decidieran los respectivos cuerpos técnicos, y prueba de ello fueron los resultados finales. Este año intentaremos alcanzar media horita más, porque es necesario por las exigencias de la competición, pero vamos a continuar en el Rosario.
Hablado de infraestructuras, ¿qué ha pasado con el dinero que le dio el Consejo Superior de Deportes para ese nuevo estadio del equipo?
Eso, como todo el mundo ha sabido, se perdió. O sea, eran fondos europeos con destino finalista que nos había otorgado el CCD mediante una solicitud que habíamos efectuado con los correspondientes proyectos, consenso con el anterior a la Corporación de Granadilla y demás, pero al final ese dinero que lo tuvimos en nuestra cuenta durante un año nunca se pudo ejecutar, primero por una causa, después por la otra. Al final tuvimos que devolverlo en su integridad, más los intereses correspondientes, que ascendieron a casi 80.000 euros. Nada.
Y era una subvención de sí, más de un millón, ¿no?
Era 1.435.000, creo recordar, con destino finalista, que ese dinero para nosotros ni lo tocábamos. Ese dinero se quedaba en beneficio del campo, en beneficio del ayuntamiento, en beneficio del barrio, en beneficio de la gente que podía utilizar en el presente y en un futuro las instalaciones del campo de La Palmera. Por las causas que sean, no se quiso que fuera así, pues no pasa nada. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de irnos y las cosas ocurren por algo, y ahora mismo estamos centrados y agradecidos en corresponder al municipio de Adeje ese apoyo y ese cariño que nos están dando día a día.
Uh-huh. Y en Adeje hay proyecto de ejecutar un campo de fútbol en condiciones, digamos, está muy bonito el de Adeje, muy en la zona de la caleta, ¿no?
Sí, hay ese proyecto. Mira, te voy a contar más que una anécdota, una circunstancia que se nos ha dado en estos últimos meses, que estamos, como dije antes, intentando completar la plantilla, intentando fichar jugadoras. Pues se nos caen por la superficie, se nos caen por el campo. Mira que hemos crecido, mira que hemos mejorado, mira que queremos seguir mejorando. La clínica que hemos montado creo que es vanguardista a nivel de España. Creo que muy pocos equipos de primera división la tienen. Pero hay una leyenda urbana ahí que quieren jugar en césped natural. A mí, con todo respeto, nosotros jugábamos en la plaza, en la calle y en tierra y no pasaba nada. Pero ahora...
Y ya los campos de césped artificiales de última generación casi...
Hombre, se está jugando. Es que la mayoría de los clubes entrenan en césped artificial y juegan los domingos, los que tienen ciudades deportivas, en césped natural. Pero a nosotros se nos etiqueta como que no tenemos esa infraestructura, como que el campo es propenso a lesiones, lo cual es totalmente incierto. O sea, aquí se han lesionado 2-3 jugadoras a lo largo de la historia, y en los grandes estadios, como llámese el Johan Cruyff, el Valdebebas, entonces se lesionan más en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el otro. Pero no, nos etiquetan a nosotros y esa leyenda que la superficie, que el campo, y vuelta con la superficie. Cuando nosotros prácticamente tenemos contratado un convenio con el Top Training, en el cual la mayoría de los entrenamientos se van a realizar en césped natural, y sobre todo cuando jugamos fuera, que el partido se va a llevar a cabo en ese césped natural. Lo que es absurdo es que si nosotros jugamos el domingo en Adeje, en césped artificial, vayamos a entrenar la semana en una superficie distinta. Uh-huh. Eso no tiene mucho sentido. Pero vamos, ahora...
¿Qué va a pasar con Sandra al final?
Sandra se queda en el club, pero Sandra va a pasar a formar parte del equipo B. Como con temporadas anteriores hicimos con Ana, hicimos con Moreno, hemos hecho con distintas jugadoras por una razón o por otra, llámese lesión, llámese configuración de plantilla y número de fichas. Lo que no son patrimonio del club, son jugadoras que nos pertenecen anímicamente, emocionalmente, y ellas no quieren vestir otra camiseta. Y Sandra, que todavía es joven, le queda mucho fútbol, no ha tenido ningún inconveniente en intentar probar, firmar, o sea, con el equipo B, y ojalá haga la temporada que todos esperamos, y en diciembre o en la próxima temporada podamos volver a incorporar al primer equipo. Todo el fútbol que lleva dentro, y este es su equipo, este es su compromiso, y estoy seguro que nos va a ayudar y aportar muchísimas cosas, no solo a nosotros como club, sino a todas esas niñas que van a tener la suerte de tenerla como compañera.
Uh-huh. ¿Lo de María José fue complicado o no?
No, María es de la casa. María lleva 11 temporadas con nosotros, no son 2 días. María es fundadora, fue clave, pieza clave en el ascenso, lleva 10 temporadas en primera. Lo que siempre se dijo, que ella es la que tiene que valorar su situación. Para ello era necesario que tuviera una charla, una entrevista con el nuevo entrenador. La tuvieron y en un minuto se firmó. Entonces es positivo que Mari continúe un año más con nosotros, ya que nos puede aportar mucho.
Bueno, la semana pasada se celebraba en el casino el jueves ese almuerzo institucional de cierre de temporada. ¿Qué tal?
Pues estamos muy contentos, muy satisfechos. Creo que fue un total éxito, no solo por la afluencia de comensales y de invitados, sino por el peso específico de cada uno de ellos. O sea, nuestros patrocinadores, desde el más grande al más pequeño, estuvieron presentes, y ya dije yo en esa comida que tanto valor tiene el que aporta poquito que el que aporta mucho.
Sergio, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la cadena COPE y hasta la próxima.
Nada, un placer, hasta la próxima y buen verano para todos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y en la despedida vamos con el mercado. Carlos Bardó, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar por los porteros. José Antonio Caro se despide del Burgos tras pasar tres temporadas allí. Parece que su fichaje por el Cádiz va a ser inminente. También del Leganés se marcha al Villarreal Diego Conde. El portero de 25 años continuará su carrera en el conjunto amarillo. Y lo importante no es quién se marcha al Villarreal y deja libre ese hueco en el Leganés, sino quién podría ocupar ese hueco. Y todo apunta a que será Juan Soriano.
Juan Soriano, noticia que los compañeros del Tiempo de Juego ayer lo adelantaban por la noche. ¿Y qué más?
Bueno, pues el Albacete, John Morcillo, pues será el nuevo jugador del Albacete Balompié. El atacante vasco vestirá de blanco por dos temporadas y fue una sensación de la Morevieta.
Gracias, Carlos. Hasta mañana. Recuerden esta cita de esta tarde, Rumanía, Países Bajos a las 5, a las 8, Austria, Turquía en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Nosotros que volveremos mañana miércoles con más información deportiva tras la información de la Eurocopa.